queda más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa.
Bienvenidas sean todas las familias que nos están escuchando a una nueva propuesta de Escuela de Familias por Cuad en la 103.4. Recordar que este programa cuenta con el apoyo del Programa de Sensibilización Intercultural y Participación de Familias Migrantes en la Escuela, desarrollado por AXEM. Buenas tardes, Dubravka. Dubravka se ha quedado en silencio y aprovechamos para recordarles a todas las personas que nos están escuchando. Ahí está Dubi. ¿Sí? Que la situación del COVID-19 ha hecho posible que estemos haciendo radio a distancia. Dubravka, te cedo la palabra.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Perdón, es que bueno, tengo problemillas con la conexión. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar allí escuchándonos nuevamente, otra semana más. Mira, yo quería conversar un poco, aprovechando la oportunidad de que el pasado 17 de mayo fue el Día de las Letras Gallegas, o de las Letras Galegas. Pues miren, les cuento un poquito por encima para que todos estemos en onda. El Día de las Letras Gallegas se celebra desde 1963 para conmemorar la publicación del primer ejemplar de la obra Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, que se publicó en Vigo en 1863 y fue como el inicio del renacimiento cultural gallego. Cada año se homenajea a una persona que, por su aporte en la literatura en idioma gallego. Y este año, tiene que tener mínimo 10 años de haber fallecido esta persona que hizo la aportación. Algunas de las personas, así por nombrar, que fueron homenajeadas en esta fecha, fueron Ramón Cabanillas, por ejemplo, en 1976, Álvaro Cunqueiro, en 1991, en 1995, Rafael Dieste, y en 2010, Ushio Noboneira. Y este año, 2020, se homenajeó a Ricardo Carvalho. Si alguien puede corregirme tranquilamente si lo pronuncié correctamente o no. Fue filólogo y escritor español, maestro, bueno, de un montón de generaciones, y licenciado en Derecho, en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago de Compostela. Y doctor por la Universidad de Madrid. Fue miembro numerario de la Real Academia Galega y fue el primer catedrático de Lingüística y Literatura Gallega de la Universidad de Santiago. Y está considerado el gran pensador del reintegracionismo, siendo miembro de la Academia de las Ciencias de Lisboa desde 1981 y miembro de honor de la Asociación Galega de Lingua. Este señor lo tenía todo, si no se han dado cuenta. toda esta introducción así como para sacarles a todos un poquito a ver su relación con el gallego, cómo les ha ido a todos. Voy a empezar por casa, por mí. Yo digo que yo tengo un cerebro ahí que funciona de una manera bastante extraña, porque lo entiendo. La gente a veces me dice, ay, perdón, que ya te hablo en gallego, ¿no? Yo lo entiendo. Extrañamente, no sé por qué, porque creo que lo había escuchado un par de veces en toda mi vida. Pero fue como muy natural escucharlo. Hablarlo, creo que no hay persona más torpe que yo para hablar en gallego, así que evito pasar la vergüenza de repetir. Pero bueno, ahí voy. entre una cosa y otra. A ver, había olvidado, no por mal educada, sino por desmemoriada. Tenemos un compañero, un compi nuevo, que se une a nuestras filas. ¿Qué tal, Eric? ¿Está por allí? Nuestro compañero Eric.
Hola, soy
Oh.
Eric, soy un estudiante de origen dominicano y bueno, de momento vivo en Galicia.
Muy bien. Bueno, bienvenido, Eric. Espero que nos sigas acompañando el resto de los programas. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu relación con el gallego desde que llegaste?
Pues la verdad que me facilitaron muchas vías para aprenderlo, sobre todo cuando empecé, me dieron 2 años sin que el gallego se me valorara, ¿no? O sea, eso podía, tenía que estar en las clases, claro, para aprender, como entrenamiento, pero eso, que no me lo evaluaban. Luego de 2 años, pues entonces sí que empezaron.
Qué bien, tuviste suerte. Creo que eso es algo a los que estamos recién llegando, de una u otra forma, nos conceden esa facilidad. Gaby, a ver si me escuchan.
Hola, ¿qué
Ah,
tal?
muy bien. Bien, bien. ¿Qué tal ha sido tu relación con el gallego?
De feito, gústame moito a lingua galega. Toco a pandereita e canto en galego tamén. Bueno, ahora en castelán. Me gusta mucho y
Favor.
de hecho, no me sorprendió el hecho que lo aprendiera sin tanta dificultad. Y nada, estoy encantada con aprenderlo, ¿no? Espero tener próximamente las pruebas del Celga, pero bueno, me gusta. Y las canciones en galego también. ¿Qué tal tú, Josi?
Bueno, pues a mí me pasa un poco una combinación de lo que han comentado, pero antes aclarar de lo que a lo que se refería Eddie, es que los estudiantes cuando se incorporan al sistema educativo aquí en España, en el caso de los que se incorporan a Galicia, están exentos durante un periodo de tiempo de examinarse de esta materia porque, claro, es para facilitar de alguna manera que se centren en otras cosas, teniendo en consideración que los niños y niñas cuando migran a determinadas edades pues tienen un montón de dificultades a mayores de tener que aprender y de incorporarse a un sistema educativo nuevo, ¿no? En mi caso en concreto me pasó un poco parecido a lo de Dubraska. Lo entendía casi perfecto. Me encanta la música en gallego. Intenté aprender pandereta como Gaby, pero tengo una coordinación desastrosa. Sí, es horroroso, es horrible. Luego dicen que los negros tenemos la música y no sé qué, pero eso en mí no se cumple, lo juro.
Aquí tienes problemas de circulación.
Sí. Y la mayor dificultad, así por poner una anécdota, es los nombres que comienzan por la X. Es que es un horror, o sea, decir Xunta para mí fue todo. ¡Oh! Entonces, mira, se lleva las manos a la cabeza Michelle. Entonces tenía yo la tendencia de traducir las X a J y hay gente que lo lleva mal, de que se le cambie el nombre y que no
Sí.
insiste en que su nombre sea pronunciado tal y como es, que me parece totalmente correcto. Entonces yo a full con el galego, de hecho soy afrogalega y alguien que me dijo en su momento... Da igual si no falas bien galego. Lengua que no se fala, lengua que morre. Y...
Okay, eso acaban de dar un mensaje, una cosa así como que anda por favor y aprende. Lo prometo, voy a hacer los cursos. ¿Y tú, Mitchell? ¿Mitchell?
Bueno, a mí estoy aprendiendo castellano, ¿no? Que ahora mismo me encanta gallego, pero es un poco difícil para mí, de verdad. Entonces, tengo que aprender el castellano y después el gallego. Como estoy viviendo aquí, normal, que voy a aprender también en gallego. Pero me encanta mucho, ¿eh?
Sí, es genial, es genial. Además que de una u otra forma todos nos convertimos en bilingües. O sea, los que sufrieron toda su vida por el inglés, que no sé otro idioma, pues aquí tenemos. Además, Michelle va a hablar tres idiomas. Tenemos algo que hacer por ahí.
O cuatro. Michelle es, de verdad, es el cerebrito de este bueno, equipo.
Pues sí. A ver, Michelle, creo que tenías algo por allí para que escucháramos, alguna canción. ¿A dónde nos vas a llevar hoy en tu viaje musical?
Hoy. Hoy aterrizamos en España, precisamente en Galicia, a Coruña. Tengo dos canciones gallegas que lo dedicamos a nuestro invitado. La canción 1 es de María José Silva, conocido como Sex. La canción que nos vamos a escuchar se llama Tempestades de Sal. María José es una trabajadora incansable, convencida de que hay que desterrar cuanta antes el auto-odio estúpido e infundado que persiste aún en este siglo en la sociedad que la rodea, hasta en su caso de que algunos creen que no tienes estudio por emplear la lengua gallega. Las letras de sus canciones denuncian en este idioma las desigualdades entre en diferencia del mundo actual. Nos vamos a escuchar la canción de Sex.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva, que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar.
Hola, hola, estamos de regreso aquí en Escuelas de Familia por Radio Coax 103.4 FM. Muchas gracias, Michelle, por esta canción tan bonita de Cés, Tempestades de Sal. Bueno, y continuando con el programa de hoy, vamos a dar paso a nuestra compañera Kautar, que tiene algo muy importante que decirnos, puesto que hace un par de días ya salieron el tema de las ayudas de libros y material escolar para niños de primaria y secundaria. Vamos a escuchar a Kautar.
Buenas, hoy os traigo la información de que Educación abre el plazo para que las familias soliciten la ayuda de libros y materiales escolar, con el fin de reforzar el apoyo a las familias ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, la Consejería de Educación incrementa la cuantía de ayudas. Entonces, ahora para nuestros oyentes, voy a hacerme como unas preguntas para explicaros un poco mejor si tenéis alguna duda. ¿Para qué sirve y para quién va dirigida esta ayuda? Puede solicitarla las familias que tengan niños o niñas matriculados o matriculadas en educación primaria o secundaria obligatoria. ¿Cuándo tienen que presentar la solicitud? A partir del 20 de mayo del 2020 hasta el 19 de junio del 2020. ¿Cómo tienen que presentar la solicitud? Cubriendo el anexo 1. Es preferible entregarlo a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o podemos presentarlo en el centro educativo. ¿Necesitas ayuda? Todavía no estás, no lo tienes claro, bien claro. Pues si necesitas ayuda, puedes preguntar en el centro educativo o llamar al 010 o ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Un saludo.
Muy importante la información que nos da Kautar, más que todo en estos momentos que estamos viviendo. Y es muy importante también un tema, tomar en cuenta el impacto que tienen las carencias económicas a nivel de lo que es la salud mental y física de las personas. Y es un hecho que impactan de gran medida. De hecho, situaciones como ansiedad, insomnio, depresión e inclusive conductas autolesivas pueden estar asociadas a estas mismas carencias. Y también olvidemos que el hecho de la carencia económica puede repercutir en temas tan esenciales como es la misma alimentación. Entonces, es algo que no podemos dejar pasar. Y para ello, el día de hoy, Yossi, tenemos un invitado bastante especial que nos va a aclarar un tema que hemos estado escuchando bastante en estos días.
Efectivamente, compi, hemos invitado en esta ocasión, espero mencionar bien la X, a una persona que es muy especial para mí, pero bueno, que en este caso voy a hacerlo con mucha seriedad por ser nuestro invitado. Vamos a conversar con Xosé Cuns de EAPN Galicia sobre esa renta mínima estatal que todos estamos escuchando, de la que todos estamos escuchando hablar por los medios de comunicación y por las redes sociales. Pero entendemos necesario primero dar la bienvenida. Bienvenido, Xosé.
Hola, ¿qué tal?
Y lo primero que queremos preguntar para que las familias que nos estén escuchando sepan es ¿qué es la EAPN?
Bueno, la EAPN es una red de organizaciones, como ACEN, como la gran mayoría de organizaciones que trabajan en Galicia, aunque estamos en Galicia y en España, ACEN, Caritas, Cogami, Meniños, Ecos do Sur, bueno. Organizaciones que por separado trabajan en distintos ámbitos, distintos colectivos, pero que se agrupan en una red, EAPN son las siglas en inglés de Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Entonces, lo que hacemos es una red, bueno, lo que no puede conseguir cada entidad por separado, sobre todo hacer incidencia política, presionar a políticos y presionar a la Xunta, al Gobierno Central, a la Unión Europea, para conseguir mejoras en la lucha contra la pobreza y la exclusión, bueno, pues nos lo encargan a nosotros. Y entonces es el trabajo que nos dedicamos. Pero básicamente es una red de entidades de todo tipo. En Galicia son 27 entidades y en toda España, en cada comunidad autónoma hay una red parecida, pues somos alrededor de 500 y pico organizaciones sociales integradas en las distintas redes EAPN.
¿Durasta?
¿Quiénes conforman? Sí, ¿quiénes conforman la red y qué requisitos se deben cumplir para ser parte de ella?
Mira, la red es una red de entidades de lo que se llaman del tercer sector. Es decir, siempre cuando hablamos del primer sector solemos hablar del Estado. Cuando hablamos del segundo sector hablamos de las empresas. Y cuando hablamos del tercer sector, pues todo este tipo de organizaciones no lucrativas, que no buscan beneficiarse, bueno, que hacen una labor social. Entonces, sobre todo está integrada por organizaciones de acción social. ¿Qué le pedimos para que puedan estar en una red? Para hacer incidencia política es imprescindible ser muy exigente con los requisitos. Entonces le pedimos, bueno, es muy, muy evidente lo que voy a decir, pero no deja de ser importante. Es decir, le pedimos que realicen actividades de apoyo a personas concretas en pobreza o exclusión social, a cualquier colectivo, que puedan presentar una memoria de actividades solvente, que lo realicen, que vengan avaladas por otras entidades. No nos vale cualquier tipo de entidad, sino que tienen que venir respaldadas y de otras entidades que dicen, sí, esta entidad trabaja bien, la conozco, conozco a sus profesionales, conozco a sus directivas o directivos, lo están haciendo bien, trabajan en red, vienen a sumar y no a aprovecharse. Bueno, una serie de requisitos de ver que está trabajando y sobre todo que lo está haciendo con una cierta calidad y que viene a construir. Eso es muy importante, por lo menos para mí, que soy el director, que vienes a sumar. No vienes a ver qué hay de lo mío, sino que vienes a preguntar qué hay de lo nuestro. Es decir, luchar por una causa común, por algo conjunto que es luchar contra la pobreza. Entonces, que en eso que somos bastante estrictos, una vez entra, bueno, pues ya es empezar a trabajar y a trabajar en red, a implicarse.
Michel, ¿tenías una pregunta?
Sí. ¿Qué tipo de actividades realizar la EAPN?
Mira, la principal, nosotros somos una red de incidencia política. Es decir, lo principal, lo que tenemos que hacer es presionar a la Xunta, presionar a los grupos políticos. Ahora que tenemos elecciones en Galicia el 12 de julio, así de sorpresa, pues estamos ya preparando todo el documento de demandas que le pedimos a los partidos políticos. Cuando acaben las elecciones empezaremos a hacer reuniones con la Xunta, con los directores generales, con las conselleiras, proyectos de ley, apoyar por medidas que puedan beneficiar a las personas. Bueno, sobre todo es incidencia política. La otra que hacemos, la otra actividad, que a mí, por ejemplo, la que más me gusta es intentar lo que nos dicen las entidades, porque no lo consiguen hacer muchas veces, es decir que en vez de hablar en nombre de las personas en pobreza o exclusión con las que se trabaja, en vez de ser portavoces, ser altavoces, es decir, dejar que sean las personas las que hablen y las que propongan, que hablen por sí mismas, que nos exijan, que nos critiquen, que hagan sus demandas. Eso, que es muy bonito decirlo, pero luego hay mucha resistencia para hacerlo, pero es a todos los trabajos también que nos encargan, que procuramos hacer en seminarios de participación, en Galicia, en España, bueno, de todo tipo de encuentros en los que, bueno, algunas de vosotros habéis participado y algunos, bueno, pues es periódicamente. Y como digo, de ahí es de lo que nos alimentamos muchas veces, más que de propuestas políticas o de las entidades, de formas de expresarse. Es muy distinto hablar de la burocracia, qué problemas causa, a que, por ejemplo, nos vengan personas que padecen la burocracia con esto que acabáis de contar de la iniciativa de libros de texto. Pero pedirlo, llama al 010, accede, tiene que presentar este documento y este otro y este nuevo y tal, y luego te van a mandar a otro sitio y luego no te funciona internet porque no tienes suficientes datos. Es decir, esto, una cosa es decirlo desde la entidad y otra cosa que nos lo diga la palabra violencia administrativa, como nos dijeron hace años para describir esta situación, que es una palabra que al final ha triunfado en mucha España. Entonces nos dedicamos a estas dos cosas principalmente: incidencia política, hacer presión a los políticos y conseguir cambios, y luego fomentar o intentar fomentar la participación de las personas en pobreza directamente.
Bueno, pues ya que tenemos así más claro a qué nos referimos cuando se habla de esta red de la EAPN, vamos a una segunda propuesta musical que nos tiene nuestro compañero Michel. Michel, dijiste que tenías dos canciones y que no teníamos que viajar, que íbamos a viajar aquí cerquita, ¿no? Por aquí, por Galicia. Cuéntanos.
Bueno, la segunda canción es de Xavier Díaz. No sé si la fue el 22 de agosto de 1979. Apasionado e impulsivo, la vocación de Xavier Díaz fue tardía de su etapa universitaria. Desde Entonces, no solo está renovando la música tradicional gallega, a la que ha rebautizado con el etiqueta del TARD, sino que está recuperando un acervo a punto de caer en el discurso que reivindica los distintos elementos identitarios de Galicia, desde los escenarios y desde las redes sociales. Escuchamos ahora mismo Xavier Díaz.
Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Prata teño calderilla cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou prove. Boa o aire, boa o vento, así como o aire, boa o vento.
Y continuamos con el programa Escuela de Familias por Quack FM, la 103.4. Y continuamos con nuestro invitado, Joan Cons, de la EAPN.
Te corrijo, compis, yo sé que luego se nos enfadan.
Yo sé, perdón.
Eso, bueno, eso soy como Shakira, como Shakira, ¿ves? Eso me lo dijeron hace años al fijar, eso soy como Shakira.
Perdón, bueno, yo sé, comentarte, desde hace, sobre la campaña Renta Mínima Sí, que uh-huh. he estado estos días circulando, Pon Tus Prejuicios en Cuarentena, nos gustaría saber, en primer lugar, ¿qué es la renta mínima y cuál es la diferencia con otros tipos de rentas que se proponen? Por ejemplo, la renta básica.
Mira, la campaña, lo que pretendíamos con esta campaña Renta Mínima Sí, es... defender la idea primero de una renta mínima contra la pobreza. Es algo que llevamos peleando desde hace 10 años, que no son fáciles los cambios y es acostado, pero ahora que parece que va a haber una especie de renta mínima estatal que se llame ingreso mínimo vital, que el gobierno tiene previsto, dice, en la pena hasta que lo veamos publicado en el boletín oficial del Estado, es propaganda todo, es decir, no existe nada, es propaganda. Pero en principio parece que va a ponerse en marcha a partir del mes de junio. Entonces, quisimos hacer esta campaña, uno, defendiendo por qué es imprescindible una renta mínima. Una renta mínima es una prestación económica, un dinero que se da a cualquier persona que demuestre que está en una situación de pobreza o exclusión. ¿Vale? Aquí en Galicia hay alguna figura parecida que se llama la RISGA, que seguramente alguna de las personas que nos escuchan la habla, es una figura de renta mínima, es decir, para aquella persona que esté en situación de pobreza, que no tenga ingresos económicos, pues se le dé una prestación para satisfacer necesidades básicas. Alimentación, vestido, pagar alquiler o pagar una habitación, es decir, los mínimos ingresos para no depender de caridad o depender de bancos de alimentos, sino tener el mínimo derecho a una vida digna. Esa reclamación la intentamos hacer a nivel estatal, como renta mínima. Es decir, no existe una renta mínima, cada comunidad autónoma tiene la suya. Entonces, es un invento y unas diferencias entre unas y otras enorme. Entonces, lo que hemos tratado de pelear es siempre que haya una única renta mínima a nivel estatal, no como la RISGA, que es un montón de burocracia, que es un montón de requisitos, sino que sea mucho más ágil, que se pueda compaginar, trabajar, si alguien trabaja a tiempo parcial, pues que no pierda ese ingreso mínimo. Bueno, que le garantice poder pagar el alquiler, una serie de garantías, o mínimo, es decir, que te garantice de forma con la mínima burocracia, con la mínima burocracia posible. Pero sigue siendo, es una renta mínima para aquellas personas que se demuestra que están en situación de pobreza. Una renta básica es diferente. El modelo de renta básica lo que dicen es cualquier persona esté en pobreza, o sea, Amancio Ortega, o sea, rico, pues va a percibir un ingreso de 400, 500 euros al mes por el mero hecho de existir. Sea hombre, mujer, niño, sea rico, sea pobre, vamos a ingresarte en la cuenta 500 euros cada mes. Ya está, sin ningún requisito más. Esa es una idea de la renta básica universal, pero que no es la idea de esta campaña. Es decir, aunque compartimos los problemas que denuncian, la burocracia, el desprecio, que eso hablaré ahora, que es importante, el desprecio a las personas que la piden o el desprecio a las personas en pobreza, que por desgracia lo estamos viviendo bastante estos últimos meses, lo que ha avanzado, es decir, pero compartimos la base, pero nosotros tratamos de buscar mejoras, aunque defendamos la renta básica dentro de 10, 15, 20 años, pero tenemos que considerar mejoras para mañana, para el mes que viene, para los 600 y pico mil personas que en Galicia están en riesgo de pobreza o las 100.000 que están en pobreza severa, que podamos mejorar su vida lo antes posible. Entonces, nos peleamos sobre todo por este tipo de ingreso porque vemos que es más ágil, si se hace de forma ágil y con la mínima burocracia posible. Entonces, son un poco las diferencias entre renta mínima y renta básica. Nuestra propuesta y nuestra demanda a la campaña ha sido para defender una renta mínima estatal, porque está demostrado, donde existe, que es una de las herramientas principales y más exitosas para luchar contra la pobreza. Y de paso, romper tantos prejuicios que estamos observando, por desgracia, en redes sociales, del discurso del odio, de aporofobia, de bueno, toda esa odio a las personas en pobreza, de decir que si eres pobre es por tu culpa, si eres, bueno, todo ese discurso que por desgracia estamos viendo que aumenta muchísimo, bueno, pues tratar de decirlo, no, es que cualquier persona puede estar en una situación de pobreza y cualquier persona cuando esté en esta situación tiene el derecho, no es ni solidaridad, no es caridad, no tiene nada que ver con eso, es el derecho a percibir un ingreso mínimo, como mínimo, para satisfacer la alimentación, las necesidades más básicas. Uh-huh. Se me extendió gracias, un poquito, pero bueno.
Muchas gracias, José. Bastante completa la explicación. Dubravka, ¿teníamos alguna otra pregunta por ahí?
Teníamos a Dubravka en línea, pero creo que ha tenido alguna dificultad, tenía la mano levantada. En lo que vuelve Dubravka, José, quisimos que participaran más personas porque en esta ocasión, en el día de hoy, no nos ha podido acompañar nuestra Mar, tampoco Cautar, por temas de tener a los peques en casa, pues tampoco se le facilita el poder estar en el programa de radio en directo, pero han dejado sus preguntas. Entonces, queríamos comenzar con ellas. Compi, la que creas conveniente para poner en este momento.
Vamos a empezar con la pregunta de Antonio, así que ahí vamos.
Hola, boa tarde. O meu nome é Antonio e son propietario dun pequeno comercio na Coruña. A miña dúbida sobre a renda mínima é como se financiaría. E tamén se Galiza, con respecto ás rendas que xa ten, como poida ser a Risga, se está nunha posición similar a doutras comunidades autónomas. Un saúdo.
Pues mira, te respondo. ¿Cómo se financiaría? El coste del modelo de renta mínima que defendemos en EAPN, que digo, puede coincidir o no, algunas noticias parece que en algunas cosas sí, pero en otras no, con el ingreso mínimo vital que anunciará el gobierno, esperemos, la semana que viene. En el modelo que tenemos, la financiación se financia vía impuestos. Creemos que es un coste de 5.000 millones de euros perfectamente asumible para financiar vía impuestos. Uno de los temas, mañana precisamente tenemos y ayer se presentó un informe, no solo de APN, sino de lo que se llama la Plataforma de Justicia Fiscal, que reúne a cerca de 300 organizaciones de toda España, incluido el Sindicato Técnico de Hacienda, donde demostrando cómo uno de los problemas grandes que tenemos en España es que nuestro sistema fiscal es muy injusto. Pagan sobre todo quienes menos tienen y pagan mucho menos de lo que le corresponde quienes más tienen. Por lo tanto, ahora sí toca hacer una reforma fiscal y hacer para asegurar que nuestro país sea equivalente al resto de países de la Comisión Europea. Es decir, que se puede financiar perfectamente. Con la situación actual ya se puede financiar, incluso si vende a dedo, porque no es un coste tan elevado. Es el kilómetro a 100 kilómetros de autovía, es decir, lo que cuesta la renta mínima. ¿vale? Con lo cual se financiaría de esa forma. Y en la segunda pregunta, a ver, la RISGA es uno de los 17 sistemas que hay de rentas mínimas que comentaba antes, de lo que cada comunidad autónoma tiene el suyo y le llama de una forma, que después es un lío tremendo, pero cada comunidad autónoma, la RISGA está en un lugar intermedio. Bueno, pues no es, hay comunidades que es horrible, Murcia, pues tiene RISGA, que no llega ni al 1%, una de cada 100 personas que la necesitan. Y encima perciben de media cerca de 300 euros. Aquí en Galicia la percibe más o menos el 10-11% de la gente que lo necesita y el ingreso mínimo son 400 euros. Pero Euskadi, que es donde mejor está desarrollada, pues lo perciben cerca del 55-60%, 6 de cada 10 personas que lo necesitan, la perciben. Y perciben importes desde 650-700 euros. Es decir, no hace falta ir a países nórdicos ni presumir de... No, es que nuestro mismo país tenemos estas diferencias notables. Galicia está en el medio, la RISGA. Y el requisito que tenemos con la renta mínima estatal, y es el requisito imprescindible en el que vamos a tener que estar atentos todos, es que con lo que nos venga del ingreso estatal no puede servir para... Ya no gastamos en la RISGA. No. Lo que se gasta en la RISGA, lo que se invierte en la RISGA, tiene que servir pues, para algo que llevamos denunciando, la pobreza infantil. Galicia, 2 de cada 10 niños están en pobreza. Es decir, es absolutamente imperdonable. Es decir, no hay... Las cifras disparadas de pobreza infantil en España y en Galicia algo menos, pero igual, es decir, es absolutamente obsceno. Y con madres solas que están cuidando de sus hijos, que la mitad están en la pobreza, es decir, el ingreso y la renta mínima estatal debe permitir para que la Xunta, con el dinero que ahora no va a tener que gastar, lo dedique justo a luchar de una vez contra pobreza infantil, contra aquella pobreza en colectivos. Me hablan cada día en APN de colectivos nuevos por el COVID que se están viendo perjudicados por la crisis, pues desde mujeres prostituidas que las han dejado, desde personas que trabajaban en economía sumergido en trabajos precarios que ahora no tienen ningún tipo de ingreso y han tenido que estar, llevan 2 meses encerradas en casa, sin ningún tipo de ingreso y con niños. Es decir, hay un montón de personas que no estaban lo suficiente ni están lo suficientemente protegidas y ahora es la oportunidad para hacerlo con esto que vamos a tener de la RISGA también.
Teníamos por ahí a Dubraska que quería preguntar. Dubri, ¿sigues con la duda?
Sí, quería saber exactamente quiénes son los que van a salir beneficiados con esta renta mínima.
Mira, insisto de nuevo, es decir, con la propuesta que tenemos desde APN, la demanda, y la que defendemos en esta campaña Renta Mínima Sí, es que se deben beneficiar de esta renta cualquier persona que viva en España, no que tenga residencia, no que esté empadronada, que viva, el mero hecho de vivir en España y que se demuestre que tiene una necesidad económica, es decir, que está por debajo del umbral de pobreza relativo. El umbral de pobreza está ahora en 700 euros mes, más o menos, para entendernos, ¿vale? Entonces, cualquier persona que viva en España y que se muestre que tiene unos ingresos inferiores a 700 euros al mes, es quien entendemos que debe percibir una renta mínima. Nosotros demandamos que debe llegarse a esos 700 euros al mes, es decir, para que se pueda decir que sale de la pobreza y que se aumente cuando tiene niños, cuando hay personas dependientes con ella. No va a ser así el ingreso, ya nos gustaría, pero esto como es pelear, llevamos 10 años solo para conseguir que la renta mínima estatal, no creemos lo que está hablando el gobierno, más o menos habla de sobre 460 euros al mes para personas con residencia en España. Por ejemplo, ya empiezan las rebajas. Pero la idea general es esta, por la que peleamos. Cualquier persona que viva en España tiene derecho, no es solidaridad, no es caridad, no, es el derecho a percibir un ingreso como mínimo que supere el umbral de pobreza los 700 euros al mes. Pero va a quedar, las rebajas son ahí, las que están ahí, a ver cómo sale.
Pues mira, en esa misma línea y agradeciéndote muchísimo todos estos datos que nos esclarecen un montón el tema de por qué es necesario que se activen ese tipo de medidas, tenemos a nuestra compañera Mar en una nota que nos hace la siguiente pregunta.
¿Por qué es tan importante la renta mínima estatal para reactivar la economía?
Qué bueno, sí, además ese es un aspecto... Mira, que pocas veces se habla, porque parece que hablamos solo de pobreza y hablamos solo de... Y combatir el discurso del odio implica decir una renta mínima estatal, nosotros decimos que al final es una inyección directa a la economía. Es decir, las personas que perciben una renta mínima estatal no son no están por ahí en el aire, es decir, viven en nuestros barrios, viven en pueblos, viven en ciudades, es decir, y en que van a gastar esos 400, 500, 600, 700 euros, no lo van a gastar en paraísos fiscales, no lo van a gastar en lo van a gastar en la tienda del barrio, en la cafetería, en las tiendas de más cercanas, es decir, al final es un dinero que directamente va a beneficiar a la economía que tenemos, la del consumo que tenemos más cerca, a las tiendas, a los bares, cafeterías, a los ropa para los niños, es decir, tenemos cada vez, por lo tanto, es una inyección de dinero de 5.000 millones o 3.000, con la última propuesta del gobierno, 3.000 millones de euros, que al final van directamente a los comercios más cercanos que tenemos. Con lo cual, no solo decimos que es un... Y esto es importante para romper el discurso este del odio. No es solo que sea una medida que combate la pobreza severa, sino que al final beneficia eso, al consumo más cercano, a las tiendas y a nuestros vecinos y vecinas. Nos beneficia a todos, ¿no? Y también beneficia a todos y especialmente también lo hace de una forma... es muy diferente ir a comprar a la tienda de al lado o ir al supermercado que ponerse en una cola, que te den excedentes de los alimentos que tienes y tal, y que te den, bueno, todas las ayudas alimentarias, no, muy diferente que te den un ingreso y tú vas como cualquiera de nosotros, vamos a la tienda de al lado a comprar lo que precisamos nosotros o nuestro chaval. Por eso es una medida única y bien pensada de ingreso económico directamente a nuestros barrios.
Yo tengo una pregunta. ¿Esta renta mínima se espera que varíe de acuerdo a las personas o es un monto único?
Nuestra idea, bueno, y en este caso coincidimos, porque la idea es tiene que adaptarse sobre todo al nivel de ingresos y a la situación de cada familia. Nosotros defendemos, tiene que haber un importe mínimo, nosotros defendemos que ese importe mínimo tiene que ser el umbral de pobreza, es decir, 700 euros, lo que dije antes. El gobierno sé que las últimas... importes que maneja es tener 461 euros al mes. Pero luego se aumentaría en función de si vive dos personas en casa, pues la segunda creo que serían hacia 600 euros al mes. Si hay un niño, una niña, pues aumenta también. Si es una madre sola, un padre solo, pero bueno, el 80% de las familias donde hay un adulto solo son mujeres. Pues de una familia sola, una familia monoparental, que se llama, pues también tener un ingreso extra de 100 euros. Es decir, bueno, poder... adaptarse a la situación familiar. Y luego también nosotros defendemos cuando hay factores extra, es decir, si encima de vivir sola con tus niños, encima estás en un piso que no es accesible o encima tienes que pagar porque tienes una persona dependiente o tienes una discapacidad o tu madre o tu padre han tenido un ictus, entonces tienes factores extra de exclusión y gastos extra que no tienes. Por lo tanto, eso también defendemos que se debe recoger de alguna forma con algún importe añadido. Entonces, se trata de adaptarla lo máximo posible a la situación de las personas y la máxima dotación, que en Galicia ya lo tenemos, pero en el resto del Estado no, es poderlo compaginar con un trabajo. Pues si tú estás percibiendo una renta mínima de 300 euros, 400 euros, pero encuentras un trabajo por horas y puedes pasar 3 horas al día en un trabajo, pues que no te quiten la renta mínima, de forma que consigas llegar, superar el umbral de pobreza. Eso que parece tan perogrullo y tan obvio, que en Galicia ha empezado a funcionar hace un año, tampoco tanto, permitirlo, pues en muchas comunidades no existe. Si tú encuentras un trabajo de 10 horas semanales, te quitan la renta mínima. Con lo cual, evidentemente, ¿cómo trabajas? En B, haces como sea para... Y es uno de los problemas por los que están fracasando. Esto creo que la renta mínima estatal, el ingreso mínimo vital del gobierno, sí lo va a recoger. Es una de las presiones que hacíamos, que mejor no la pusieran si lo iban a hacer así, y creo que vemos que es una de las que van a recoger también, que se pueda compaginar renta mínima con empleo.
Bueno, creo que tenía Michelle la siguiente pregunta. Michelle, ¿estás por ahí?
Sí. ¿Cuáles son los datos actualmente sobre la pobreza en España?
Mira, nosotros en España nosotros hablamos de un indicador que lo tiene toda la Unión Europea, que se llama personas en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Vale? Con este indicador, que es el mismo para todos los países de la Unión Europea, lo que nos dice es que en España una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza. Es decir, 13 millones de personas, 12 millones y pico de personas estarían en situación de riesgo de pobreza y exclusión. ¿Vale? En Galicia estaríamos hablando de 600.000 personas. Luego hay que hablar también de algo que a nosotros nos gusta mucho, de personas en pobreza severa, porque es en principio las que peor están. Es decir, por pobreza severa entendemos aquella persona que cobra al mes menos de 340 euros, para entendernos, así a grandes... Entendemos que en ese caso una persona está en situación de pobreza severa. Para esas personas, que en España hay cerca de 2,5 millones y en Galicia cerca de 130.000, es para las que peleamos para intentar quien primero de forma urgente tiene que ir esta renta mínima estatal, es decir, a las personas que peor están. Además lo llevan sus padres normalmente y abuelos, ya estaban en situación de pobreza severa y si no se actúa, tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas seguirán en pobreza. Por eso el principal objetivo son estas personas en pobreza severa. Empezar por ahí, las 125.000 que hay en Galicia y los 2,5 millones de personas en pobreza severa que hay en España. Pero al final llegar a dar una solución mínima a los 13 millones que hay en total en España en riesgo de pobreza, a los 600.000 que hay en Galicia.
Pues nos pisamos con... Venga, dale tú.
Vale, muchas gracias, José. Estos datos son bastante, bastante interesantes. No sé si quisieras compartir alguna última reflexión antes de que acabemos con el programa respecto a la renta mínima.
Sí, sobre todo una de las cosas más contentas que hemos quedado de la campaña, aparte del éxito que está teniendo, sobre todo en apoyo de entidades, de organizaciones de todo tipo, ya llevamos, te lo digo en directo, 418 llevábamos por la mañana, 422 llevamos ahora. Bueno, pues aparte de todo tipo de entidades que hay, sobre todo ha habido una implicación muy importante de personas, de voluntarias, de trabajadoras, algunas sois vosotras, pero de trabajadoras, ha habido muchas personas que serían perceptoras de la renta mínima que han salido a las redes a decir por qué tengo derecho a una renta mínima, y esa idea es importante transmitirla, porque a veces cuando se habla de pobreza hay un imaginario, hay una idea falsa de que es persona en pobreza, solo pues las personas sin hogar, las que están en la... No, persona en pobreza es, me lo comentaban ayer los de la Asociación de Daño Cerebral, pues una persona que ha tenido un familiar, un ictus o un accidente y que vuelves a casa, tienes que dejar el trabajo, la persona que ha tenido el ictus, pero normalmente la persona que lo cuida, normalmente una mujer, también lo tiene que dejar, con lo cual te has empobrecido. De repente, en solo un año con un accidente, te has empobrecido y no tienes para comer, pero poco más. Como tengas una hipoteca, más. Y como eso podemos ver cualquier tipo de persona, de cualquier vecino, de cualquier vecina que está en pobreza. Romper este prejuicio de que parece que la pobreza es algo... puntual que vemos en la calle o algo, no, sino que es algo mucho más cotidiano y trabajarlo, yo creo que es una de las, lo que intentamos hacer con esta campaña. Por eso quienes han participado y siendo valientes salir adelante, se lo agradecemos muy, muy, muy especialmente, porque es especialmente importante salir y dar la cara y decir por qué tenemos derecho. No es ni caridad, ni solidaridad, ni acordarnos de los más desfavorecidos, que hay palabras que odio yo. Los favorecidos, sensibilizarnos con la situación de los pobres, de chorradas. Es decir, es una persona está en pobreza, tiene derecho a salir de la pobreza dándole un ingreso. Y ya está, y punto. Y salir y defenderlo y pelearlo es una de las cosas más satisfactorias de mi trabajo y de la campaña esta en concreto, que estamos bastante felices por haber conseguido lanzar, bueno, por primera vez una campaña así con el impacto que ha tenido. Así que ahora vemos el gobierno qué va a hacer. Ya saldremos a criticarlo si no cumple lo que le exigimos y luego ya veremos en Galicia lo que dijimos y con lo que se va a ahorrar la Xunta, pues lo sigue destinando a luchar contra la pobreza infantil, juvenil, las madres que viven solas en pobreza, todos esos colectivos. O sea que nos toca seguir peleando y así que ya os pediremos de nuevo ayuda para seguir y ayudarnos a seguir peleando.
La verdad, José, es que las cifras de pobreza que hay en España son alarmantes, muy tristes, sobre todo por eso que comentabas sobre la pobreza infantil, que claro, detrás de cada niño pobre hay una familia pobre, o sea, eso es una realidad, los niños no son pobres solos, son pobres acompañados, lamentablemente. Y comentabas, fuimos preguntándote cosas para aclarar el tema de la importancia de la renta mínima que se está planificando en estos días y esperemos que sea una renta en condiciones y que pueda acceder a ella pues la mayor cantidad de personas en riesgo de exclusión, la mayor cantidad de personas que estén padeciendo pobreza, aunque vemos muy difícil, por ejemplo, que se incluya en ella a las personas que igual son uno de los últimos eslabones de la cadena, como lo son los migrantes que están en situación irregular, porque nadie menciona el tema, lo vemos ahí un poco dejado de la mano de Dios, cosa que a nosotros desde el equipo de Escuela de Familias lamentamos muchísimo y creemos súper injusto además que nadie se abandere de esta causa más allá de los migrantes que estamos atravesando esta situación, porque eso merma muchísimo nuestra capacidad de participación, ¿no? Y hablabas también, José, de lo difícil que es generar y hacer herramientas para que la gente se sienta motivada a participar. ¿Crees tú que esos 10 años de guerra, esos 10 años de lucha que se tienen en la EAPN, es lo que ha llevado que una campaña como Renta Mínima, sí, pon tus prejuicios a remojo, sea el fruto, ¿no?, de todo ese trabajo que ha venido haciendo la EAPN en Galicia y en España?
Sí, sí, sin duda. Es decir, uno de los trabajos que siempre decimos, no sé para qué lo utilizo hoy por la mañana, con algo negativo, que hemos dado un paso atrás, no sé qué, pero procuro olvidarlo para seguir pedaleando. Un verbo que utilizamos mucho, pedalear, pedalear, pedalear. A veces vas para atrás, muchas veces para adelante, pero cada vez vas creando más red, vas encontrando más gente por el camino que está peleando en lo mismo. Encuentras también ejemplos, los políticos no son todos iguales, por lo tanto, ni es algo que aprendes, todo es un gris tremendo, es decir, no puedes decir genéricamente este bueno, este malo, no, encuentras dentro del mismo partido grietas por donde meterte, según pasan los años es lento, pero vas encontrando por dónde hacerlo, es decir, que a partir de ahí, sobre todo con el impulso de los encuentros de participación, de las entidades, de voluntarias, de trabajadoras que hay en las entidades, que hacen propuestas solventes, al final se va construyendo y vas encontrando grietas por donde entrar y conseguir para dar dos pasitos para adelante y un pasito para atrás. Entonces, yo no entendería esta campaña y el ejemplo, algo que hablamos mucho de causa común, sin trabajo previo de tanta y tanta gente que se suma y que intenta hacer poco de forma callada, la gran parte de las veces, no somos carta ni salir en entidades, pero de forma callada, pasándolo, intentando pasarlo bien y reírse la mayoría de las veces. Es una de las normas que hay que, ahora estoy muy serio aquí, pero bueno, yo sí también, que está muy formal, pero cuando estamos en encuentros es algo diferente. Intentar que ver que luchar contra la pobreza es, se puede pasar bien y se pueden hacer cosas porque encuentras gente en el camino con la que sumar y animar. Yo no lo entendería sin eso, pero nos quedan muchas batallas. Una de las batallas principales, cualquier persona que vive en España tiene derecho, incluido inmigrantes en situación irregular, que lo hemos puesto específicamente en el documento de campaña. No se puede seguir. Además, ahora se ha demostrado con el tema del COVID, bueno, que al final es perfectamente necesaria como cualquier otra persona para España. Yo algo lo dije una vez en una radio que me salieron unos de la ultraderecha a criticar, es decir, a mí una persona inmigrante regular que llega a España, tan pronto pisa España, tiene más derechos o los mismos que don Felipe de Borbón. Y me cayó la del pulpo, pero es el mensaje yo creo que cada vez hay que, ¿no? Porque al final no hay ninguna razón de ser para no hacerlo.
Perdona que te corte un poquito, José, porque estamos ya en la recta final del programa. Nos ha encantado escucharte, pero queríamos, bueno, primero que sepáis las personas que están escuchándonos y que nos siguen a través de redes sociales, que el equipo de Escuela de Familia hizo su aportación divertida, divertida porque lo pasamos muy bien mientras lo hacíamos, pero porque entendemos que es una causa necesaria y que tenemos que apoyar para apoyar, pues, Renta Mínima, sí. Pon tus prejuicios en cuarentena, que me corregía, pues le comento a las personas que nosotros tenemos un WhatsApp interno por el cual nos vamos haciendo indicaciones porque estamos cada uno de nosotros en nuestras casas cumpliendo la normativa actual, ¿no? Entonces me decía Eric, cuando dije pon tus prejuicios a remojo, no, pon tus prejuicios a cuarentena, pues igual lo pongas a remojo y se le ahoguen, ¿qué quieres que te diga?
Sí, sí, sí. A la segunda parte de la campaña.
Bueno, y ya para finalizar, José, breve, coméntanos por dónde puede informarse la gente que nos está escuchando de las actividades y acciones que realiza la EAPN en Galicia concretamente.
Miren, la web nuestra es lo más fácil y es muy fácil de recordar porque es pobreza.gal. Ahí, pero como no la actualizamos mucho, porque al final somos tres los que estamos ahí trabajando y a tiempo en Facebook, tenemos EAPN Galicia, en Twitter también, con lo cual en cualquiera de estas dos vamos colocando la información. Tenemos un boletín que recomiendo a todo el mundo, es decir, que se puede suscribir también y procuramos ahí darlo todo en el boletín para informar de todas las actividades que se hacen, la normativa que salió en redes sociales, con lo cual es otra forma. Pero vamos, entrando en pobreza.gal es ya la forma más rápida de conocerme, y a partir de ahí ya se va al Facebook, ya vas a donde quieres.
Perfecto. Creo que Dubraska tenía algo que comentar ya para finalizar, porque estaba diciéndome que le encantaba una de las palabras que dijiste. ¿Cuál era, Dubraska? Se nos fue Dubraska. Bueno, pues ya te la digo yo. Mira, Dubraska ponía por el chat que tenemos interno de producción. Ah, bueno, yo creo que volvió. ¿Estás ahí? ¿Te doy altavoz, Dubraska?
Ya me la robaste, no puede ser, pero sí, era eso, que me encantó esa frase de que seamos altavoces.
Y no portavoces.
Que siempre estamos con la cosa de decir, bueno, vamos a reproducir, ¿no? Vamos a gritar todos por todos, por los que no pueden también, por supuesto. Pues bueno, ya nos queda absolutamente nada de tiempo. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado y muchísimas gracias, compis, a todos. Besos y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias.
Quien pudiera, Pitarolo.